Una semana más cedemos el hachón en la sintonía de cope.es y valladolidcofrade.com. Aquí estamos, como siempre, dispuestos a tomar un poquito el pulso a lo que pasa en la Semana Santa de Valladolid. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente, a mi lado, como de costumbre, Ángel Cuaresma, bienvenido.
Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de la hora a la que nos escuchen, y luego os digo desde dónde nos oyen.
Está también Diego Arias Madero. Mader, bienvenido.
Buenas tardes, yo digo más buenas noches, porque yo creo que la gente nos escucha más por la noche para aquello de conciliar el sueño. 24 días quedan.
Chon, ¿no?
24 días para el Viernes de Dolores.
24 días para el Viernes de Dolores, y ya vamos conociendo más detalles sobre la Semana Santa. La semana pasada hablábamos de esa incertidumbre que planeaba sobre la Cofradía de las Siete Palabras ante la no todavía designación
o no tanta
del predicador, no, incertidumbre en los medios de comunicación y en los semanasanteros que estaban esperando conocer el nombre del predicador del sermón de las siete palabras, cuando otros años, por estas fechas, quiero decir 20 días antes o 24 días antes de la Semana Santa, ya se conocía de sobra. Bueno, pues también nosotros dimos nuestro parecer y opinamos sobre lo que podía estar pasando, o lo que pensábamos que la cofradía estaba esperando o no, pero como lo mejor es conocer las cosas de primera mano, pues esta tarde o en nuestro programa hoy nos acompaña el presidente de la Cofradía de las Siete Palabras, a Juan Pablo Ruiz Alejos. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
Y no está solo él, también ha venido alguien que a partir de mañana, esta misma semana, va a ser también protagonista una vez más de un congreso internacional sobre nuestra Semana Santa, sobre la Semana Santa en general, José Luis Alonso Ponga, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Profesor, mucho trabajo, ¿no? Da la preparación de un congreso de estas características.
Sí, sí, es un congreso como este, internacional, con primeras figuras, tienes que currarlo mucho, y perdón por el vulgarismo, porque hay que buscar gente que tenga algo que decir, hay que buscar gente que tenga algo que decir en la línea que nosotros vamos, digo en la línea, no en la ideología.
Y algo que no se haya dicho ya el año pasado, ni el anterior, ni estas cosas.
Claro, ¿no? Estamos intentando cada vez más profundizar en aspectos concretos de la Semana Santa, sobre todo porque ahora, cuando hay tanto, iba a decir, snob en la creación de patrimonios culturales, inmateriales y cosas de esas, está muy bien conocer la historia, conocer lo que tenemos nosotros, conocer lo que tienen los otros, para no pecar de campanilismos, ¿no? Y entonces sí, sí, esto cuesta.
Eso que estamos en una época en la que a algunos les encanta tapar la historia y como si no hubiera existido, no solo quitar símbolos y nombres de calles de unas épocas no muy lejanas que pertenecieron a una parte de la historia, sino que el otro día me ha llamado, y perdón que esto no tiene nada que ver, pero es que ya que salía el tema,
tú caliéntame
el otro día
a mí, que ya verás cómo acaba esto.
El otro día es que he oído no sé dónde, que me imagino que habrá sido en esta Santa Casa, en una tertulia de estas habituales en las mañanas de la radio, he oído que se estaban planteando, no sé si en Barcelona o en Madrid o no sé dónde, quitar incluso las calles que hacen referencia a monarquías
ya
pasadas
y entonces,
o presentes,
ya, ¿no? y entonces qué hacemos con,
bueno,
con
eso, yo
las,
creo que había
no
que
pero vamos a ver
todas las calles.
Esto no es de Semana Santa ni de religiosidad popular, pero qué hacemos con las calles que están dedicadas, y no solo en la región vasca, también en otros puntos de España, a Sabino Arana, ¿no?, al fundador del PNV, que era un nazi de tres pares de narices, ¿no? O qué hacemos con las y lo argumento, lo de nazi, es decir, lo de la pureza de la raza y de la sangre.
No sé, no hemos dicho nadie lo,
no pero he visto caras, ¿no?
No
antes de Hitler lo dijo Sabino Arana. Antes de Hitler lo dijo Sabino Arana. Y puestos a hablar de calles, en la región vasca, que son tres provincias, no cuatro ni siete, hay calles dedicadas a etarras confesos. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no empezamos por ahí, no?
Bueno mientras no quiten los nombres a las calles de las cofradías, Angustias, Piedad, Pasión,
todas son la misma
Jesús...
Rosa, ¿no?
Bueno, espérate que alguien se le ocurra, no sé, estas cosas.
Alguna lámpara por ahí que se ilumine.
Es algo, bueno, es algo de estudio,
acuerdo,
¿no?
Perdona, pero un segundo, José Luis, y me disculpas. Yo me acuerdo estar en la televisión hace unos años en una tertulia, y estaba nuestro amigo Javier Burrieza también conmigo, y otro contertulio pues dijo que las procesiones de Semana Santa eran fruto del nacionalcatolicismo, ¿no?, y de Franco y tal. Eso lo dijo un contertulio, estando Javier y yo delante en una tertulia.
Pues uno que a lo mejor el 23F de 1981 estaba tomando un potito.
O celebrándolo. O celebrándolo. Perdona, José.
No,
Luis,
no, simplemente lo que iba a decir, que lo importante era lo que hablábamos al principio, ¿no? Que si no hay cultura, Entonces la gente hace lo que hace. Evidentemente la historia no se puede cambiar, y el cambio de nombres de calles, como el cambio este, si en un momento dado se da, de nombres de cofradías o de quitar Semanas Santas, solamente es fruto de gente que no sabe a qué cultura pertenece, que no conoce la historia a la que pertenece, que no es ni mejor ni peor, porque la historia nunca es igual. Entonces yo creo que hay que asumir y estar en el día que estamos, en el año que estamos, ¿no?
Pero... Bueno, hablaremos de esto con el profesor Alonso Ponga. Está Juan Pablo, como decimos, Juan Pablo Ruiz Alejos, Fray Luis Miguel García Palacios. Va a ser por fin el predicador de las siete palabras.
Bueno, va a ser por fin, es el predicador. La verdad es que este año sí que lo hemos anunciado un poco más tarde de lo normal, porque bueno, se da la circunstancia de que en la diócesis estamos todos esperando esa posible llegada de un obispo auxiliar. Y la cofradía, como hace tradicionalmente, históricamente, pues dejaba reservado ese primer año de permanencia en la sede para que el sermón fuera pronunciado por el obispo. Entonces, bueno, pues al final el obispo no llega y bueno, pues hemos tenido que buscar pues una segunda opción.
Bueno, ¿quién es Fray Luis Miguel García Palacios?
Bueno, pues Fray Luis Miguel es un padre de la Orden de los Predicadores, que es el subprior del convento de San Pablo en Palencia. Él hizo el prenoviciado en Valladolid, es decir, que él conoce Valladolid porque estuvo 2 años precisamente en el convento de San Pablo de aquí de Valladolid haciendo el prenoviciado. Posteriormente, pues tiene un pequeño recorrido por la geografía española, en Sevilla, Salamanca, Madrid y Caleruera, precisamente la localidad donde nació Santo Domingo de Guzmán, y posteriormente él recaló en el convento de San Pablo de Palencia. Él es una persona que está acostumbrado a dar triduos, a dar quinarios, a dar muchos pregones. No en vano pertenece, como digo, a la Orden de los Predicadores, a los dominicos, y es una persona que creemos que lo va a hacer muy bien.
Yo tengo 3 dudas sobre el método, por eso sí puedo plantear las 3 preguntas seguidas, Juan Pablo, sobre el mecanismo de elección del predicador. Una, ¿el que sea un religioso es una norma escrita de la cofradía o es una costumbre?
Es una costumbre.
Es una costumbre, es decir, es que puede cambiar en algún momento.
En algún momento podría cambiar. Es decir, la cofradía, pues, evidentemente, se debe al obispo. Esto lo tratamos primero con nuestro conciliario y, posteriormente, pues, es el obispo el que ratifica el nombramiento.
2. Dado que la costumbre es que sea un religioso, un sacerdote, ¿podría ser una monja? Y a ser posible una monja, no de estas que se intentan acabar con la iglesia desde la sexta o tal. ¿Podría ser una monja?
¿Por qué no?
Sí, quiero decir que eso no hay inconveniente. Y tercera, y hasta ahora última cuestión. ¿Se consulta con la autoridad eclesiástica el nombre o se decide y ya está?
Hombre, normalmente a la autoridad lo que le llevamos es un nombre consensuado con nuestro conciliario. Uh-huh. Y es, en última instancia, el señor cardenal, en este caso, don Ricardo, el que tiene la última palabra. Sí que es verdad, yo tengo que decir que en los últimos años ni don Ricardo ni don Braulio en ningún momento nos han echado ningún nombre para atrás.
Uh-huh. Qué suerte, como lo del ayuntamiento.
¿Sí que ha pasado,
¿no?,
antes? ¿Eso había pasado alguna cosa?
Yo, en los años que conozco, nunca ha ocurrido. No sé si años atrás ocurriría con algún otro obispo que pudiera haber cambiado la propuesta de la cofradía.
Yo siempre he pensado que, dado el cariz totalmente religioso que tiene un sermón, como una predicación, como es el sermón de las siete palabras, la elección del predicador en la figura de un cura, por decirlo, de un sacerdote, sea de la orden que sea, es lo más, yo creo que sería lo más habitual, ¿no?
Hombre, yo creo que tiene su lógica, es decir, alguien que va a hablar sobre la, aunque sobre las siete palabras puede hablar cualquiera, pero alguien que tiene que inculcar la fe, alguien que digamos tiene que transmitir esa fe, creo que desde una ordenación lo puede hacer mejor que desde el laicismo.
Por cierto, la información que yo manejo, porque al final uno viene aquí a contar noticias, ¿no?, es que la obra que se está ejecutando en la fachada de la acera de San Francisco, de la antigua acera de San Francisco, estará conclusa, o por lo menos se retirarán los andamios con tiempo suficiente antes del Viernes Santo. Esa es la información municipal. principal que yo manejo, y supongo que vosotros también.
Sí, en principio nosotros, porque aparte también trabajamos un poco en información de primera mano, porque bueno, claro, no en vano que la gerencia del Café del Norte son miembros de la cofradía, uh-huh. Ellos nos aseguran que a principios del mes de marzo, en la primera decena del mes de marzo, estará concluida la obra.
Para que yo le lleve los cafés a Juan Carlos, ¿no? Que está...
en la mañana del sermón.
Sí, sí, yo estoy aquí, entre otras cosas, para llevar los cafés a mi amigo.
Pero de todas formas, cualquiera que nos esté escuchando pensará que es de verdad que me llevas un café esa
pues
mañana.
Sí, pues, esas pues mañanas. Sí, 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 no hay ningún problema, es Viernes Santo, hace mucho frío, estamos trabajando y por lo tanto no nos saltamos.
No nos saltamos
ninguna norma.
No tenemos ni tiempo.
Lo que sí puedo asegurar a nuestros oyentes es que, bueno, yo y creo que Juan Carlos voluntariamente no llevamos ni bocadillo de jamón, ni de chorizo,
ni sardinas en lata.
No, pero las sardinas sí.
No, pero que no llevamos ni bocadillo, vamos. Pero de todas formas, frío se pasa normalmente, porque esa mañana yo sé qué pasa en la acera de San Francisco y bajo los soportales, hace verdaderamente siempre frío.
Sí, es una zona sombría, con lo cual, pues.
¿Qué disposición vais a hacer en el sermón? Como el año pasado, con los pasos.
La misma que la del año pasado. Yo creo que la cofradía ha recibido, no voy a decir que felicitaciones, pero sí que muchos comentarios favorables hacia esa disposición y lo vamos a mantener.
O sea, se colocan los siete pasos en la Plaza Mayor, en la acera de San Francisco, y viene el Cristo de las Mercedes a hombros.
Eso es. Se coloca en su... digamos, entre los dos ladrones, y bueno, pues la cruz alzada y los cirales irán indicando, se colocarán delante de cada uno de los pasos mientras el orador desgrana cada una de las siete palabras.
Yo recuerdo haber transmitido un año, habría que mirar a ver qué año era y cuál era el motivo desde el lado contrario, desde la fachada del ayuntamiento. ¿Habría alguna?
Sí, un año se hizo en el ayuntamiento.
Sí, recuerdo que fue bajo la presidencia de Julián González.
¿2003 podría ser?
No, es más anterior. Es en los años
era
90.
En blanco y negro.
En los años 90. Fue precisamente.
Sí, perdón, tiene razón, es en los años 90.
Es una prueba, vamos, una prueba. La cofradía lo que veía era aprovechar las tribunas que se colocaban en la zona del ayuntamiento y al mismo tiempo aprovechar también el sol, es decir, en la acera del ayuntamiento a mediodía da el sol y lo que comentaba Juan Carlos es la acera de San Francisco es una zona sombría, es una zona fría durante el Viernes Santo por la mañana.
El plan B sigue siendo el mismo, ir a la plaza, a la catedral, ¿no?
Sí, esperemos que no haya ni plan B ni en el sermón ni en ninguna otra procesión.
Es bueno saber la gente en caso de que viniera de esa manera el tiempo, pues en la catedral se volvería a hacer el sermón, el acto del sermón de las siete palabras. ¿El pregón está preparado ya?
El pregón está preparado y en los próximos días pues también anunciaremos el autor del soneto.
Pero eso no lo habíamos
el autor ya lo hemos contado la
no
semana
lo
pasada.
Lo ha contado Diego aquí en esta emisora.
Sí, alguien me lo no recuerdo ahora, Pedro.
Sí,
no
sé. Que el autor ya lo hemos contado.
Además era un apellido así como
pero
muy,
¿qué tal? Es muy bonito,
sonoro, ¿no?
El presidente es muy bonito, el
sí,
pregón.
Yo le he leído y la verdad es que es un soneto bonito. Es un soneto muy, muy directo, con indirectas, pero muy directo. En el que habla de Plaza Mayor, en el que habla de ir a la calle, es decir, es un soneto, creo que precioso.
O sea, un clásico como tienen que ser estos sonetos, ¿no?
Evidentemente. Sí, sí.
A ver, Diego.
Jorge Múrtula, tengo yo aquí en un WhatsApp, que no sé si
pues
será.
Es un apellido precioso, ¿eh? No sé de dónde vendrá ese apellido, sí. Pero la verdad es que es muy, muy poético.
Esperaremos,
¿no?,
a que la cofradía lo anuncie oficialmente.
Yo no tengo el placer de conocer a Jorge Múrtula. ¿Es que es escritor? ¿Qué es cofrade?
Yo no me suena que esté en
no te está preguntando eso, Juan Pablo, cofrades. Te está preguntando que sí.
Que no sabemos si no es cofrade de las siete palabras.
No es cofrade de las siete palabras, no.
Bueno, y se dedica al mundo de las letras,
lo desconozco.
Vamos a preguntarlo de otra manera, Juan Pablo.
No
te estamos preguntando si este señor va a ser o no el autor del soneto. Pero le conoces.
No le conoces. Así, con ese apellido no.
O igual es un seudónimo.
Esperaremos, ya digo que esperaremos a que la cofradía lo haga oficial.
Bueno, ¿en el Corte Inglés se va a presentar como de costumbre o no?
Vamos a ver, el año pasado...
En la iglesia, ¿no?
El año pasado presentamos el soneto en la iglesia por necesidad de aforo y la verdad es que nos gustó cómo quedó el acto.
A mí también.
Y este año la cofradía lo que ha hecho es refundar dos actos, que es la presentación del soneto y palabra y música, en el que, como sabéis, se interpretan las siete palabras de todo el Dúa, y lo hemos refundido en un único acto y precisamente será palabra, la presentación del soneto, música, la interpretación por parte de la Coral Vallisoletana de las siete palabras de Dubá. Esto será el domingo día 13 de marzo. El acto lo presentará un compañero vuestro y gran amigo de la Semana Santa, como es Luis Amo. Uh-huh. Y bueno, pues el autor y la persona que él designe para la presentación del acto, pues, pues intervendrán y nos desvelarán el soneto.
Muy bien, pues las siete palabras, todo preparado. La procesión del miércoles, la gran procesión, junto con el sermón de las siete palabras de la cofradía, ¿no?
Sí, y este año vamos a, coincidiendo con el año de la misericordia, vamos a hacer un pequeño cambio en la catedral, en lo que es el acto, es decir, bueno, vamos a tener un pequeño, una pequeña reflexión sobre la misericordia, y luego también ya aprovecho el programa para decir que en este año estrenaremos en la subida de la catedral una marcha que interpretará la banda municipal de Arroyo, una marcha que llevábamos muchos años buscándola, intentando que la banda la pudiera interpretar, y que al final, bueno, pues en recuerdo de nuestro gran amigo Juan Pablo, pues estrenaremos a la gloria.
Bueno, pues estas son algunas de las novedades, algunos de los detalles sobre la cofradía de las siete palabras. Hoy queríamos compartirlos con el presidente, después de que la semana pasada pues dejábamos en el aire varias cuestiones, y por supuesto estaremos muy pendientes, y además seguimos aplaudiendo el bien hacer de la cofradía de las siete palabras de Valladolid.
Procesión del Cristo de las Mercedes, que además este año comienza 15 minutos más tarde, ¿no? A las 11 menos cuarto, creo.
Sí, estos últimos años, quizá por el buen tiempo, quizá por la gran afluencia de público y de cofrades, nos encontrábamos con la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en la Plaza Mayor, y había ahí un pequeño corte, y creo que con buen criterio la cofradía, para evitar que se tenga que parar la procesión, pues vamos a retrasar 15 minutos la procesión. Yo creo que es más lógico retrasar, son 15 minutos, y de esa manera pues no, que la procesión no pierda ese esplendor.
Así nos da tiempo al público a repartirnos
a todo,
mejor.
A todo, claro, porque es que no, a todo no se puede. Bueno, pues igual sí, igual sí.
Pues de esta manera esperamos que también la gente, bueno, pues sobre todo los que sois fieles de acudir a la salida del atrio, que yo creo que es uno de los momentos de la Semana Santa, pues lo vayan no con la lengua fuera, ¿no? Como muchas veces vais viniendo de escuchar el Vía Crucis de Nazareno, la salida de la cena, que yo creo que también está haciendo una.
Y todo lo que hay esa noche después.
Sí.
Y lo que viene. Juan Pablo Ruiz Alejos, muchísimas gracias. No le entretenemos más, que sabemos que tenía un compromiso. Así que muchas gracias por haber estado en el principio, en estos primeros minutos del gachón. Estamos escuchando de fondo el himno de la Semana Santa, ese que tenemos de Valladolid.
Sí, no será porque no me haya puesto yo pesado.
Será una pasada, de las novedades que la Junta, que nos puede. El otro día el presidente de la Junta de Cofradías, no, el secretario, perdón, nos avanzaba que se está preparando algo respecto al himno.
A nosotros,
como presidente y
miembro de la Junta de Cofradías, hasta la fecha no se nos ha comunicado qué es lo que se va a hacer. Es decir, que lo desconozco. Es decir, bueno, las noticias que tengo son las mismas que tenéis vosotros, por lo que comentó José Miguel la semana pasada.
Sí que pudimos saber ayer que en el pregón, que preguntaba el otro día José Miguel, no lo sabía, cuando termine el pregón actuará el cuarteto Ad Libitum, que por cierto el otro día cerraba el pregón del atado. Es un cuarteto de cuerda y viento que interpreta, pues a su estilo, pues marchas típicas de bandas de cornetas, de agrupaciones, de banda de música. La verdad es que a mí me encantó el otro día, y el año pasado también lo hicieron, y fue muy bonito.
Hicieron una versión de bendición de la sintonía de este programa, magnífica, en el cierre del
pregón. Pues cerrarán el pregón, y no sé si interpretarán el himno de la Semana Santa, que solo ha sonado una vez en su historia. Sí,
bueno, la verdad es que es muy pobre la utilización que se está haciendo del himno.
Mira, pues, en los últimos años,
nosotros lo tenemos aquí de fondo y le seguiremos escuchando.
En los últimos años ha mejorado mucho, con la precariedad de medios de todo el mundo, claro, ha mejorado muchísimo la megafonía en nuestras calles. El Vía Crucis que tú mencionabas, Juan Pablo, del Miércoles Santo, se oye mucho mejor, y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, pues igual se puede aprovechar la megafonía, que no cuesta porque ya está instalada, para difundir un poquito el himno de la Semana Santa.
Se ha puesto, sí. El año pasado se puso el domingo de Pascua, cuando soltaron las palomas, al término luego se puso el himno.
Pues sí. Hay que poner más hasta que le sepamos todos tararear, que no nos lo sabemos.
Sí, en esta ciudad tan amante.
Habla por ti, Juan
canciones.
Diego, tararea.
No tengo yo la garganta para cánticos.
Yo sí lo puedo tararear, pero...
Damos fe de eso.
Pero bueno, además hace bueno, no lo quiero estropear.
A ver si nos lo reparten con algún periódico y nos lo llevamos todos a casa y así, bueno, pues le podemos todos poner en nuestra casa tranquilamente. Yo creo que en un CD ya es un problema, ¿eh? Yo creo que habría que repartirlo en un pincho, que es ahora lo que se lleva. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Juan Pablo, muchísimas gracias, que todo vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Que es muy bonito el himno.
Sí, como nos oyen en muchos sitios.
Ya, en todo el mundo.
Vamos a ver. El otro día me llama Juan Olmedo, ¿lo conocéis? Sí, tú lo conoces, ¿no? A Juan Olmedo. Sí, sí. A mí me llama Juan Olmedo. Me dice, oye, que sepáis que oyen el Achón por internet, que por donde se oye.
Claro.
En la provincia de León, en la zona de La Robla, en la zona norte de la provincia, sus compañeros de correo, los funcionarios. Bueno, pues si también nos oyen en León, donde también tienen Semana Santa de interés turístico internacional.
Tengo cuidado con lo que dices, porque nuestro invitado es
leonés. En La Robla, en la Pola de Gordón, allí nos oyen.
José Luis, no suponga, es muy leonés.
Pues claro.
Sí, leonés de pura cepa. Sí, del sur.
¿De dónde exactamente?
Yo soy de al lado de Valencia, Juan, Alcueta se llama el pueblo, y sí. Tenemos la suerte...
Por ahí está Campazas y también,
un poco,
¿no?
Más a la izquierda.
Sí,
un poco más a la izquierda.
Geográfica.
Digo que tenemos la suerte de no tener una Semana Santa de interés turístico internacional, claro, con lo cual podemos vivir la Semana Santa como se debe vivir y tal, con todos los aspectos, ¿sabes?
Sí.
Perdona.
Te hemos entendido antes, perfectamente.
Antes ha hecho, profesor, una referencia a todas esas cosas tan snobs que ahora estamos todos. Ya tenemos las Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. Ahora queremos que sean patrimonio de la humanidad. Luego qué otro peldaño podemos alcanzar o pedir.
Bueno, ¿no? hay una cosa. Yo hacía tiempo que vengo defendiendo que si hay que declarar alguna Semana Santa algo que sea bien de interés cultural inmaterial, no, bien patrimonial, no. Y de hecho, como sabéis, pues se declaró la primera. La de Bercianos de Aliste, porque eso sí, claro. Es una Semana Santa. Es una Semana Santa. Yo no sé si nuestros oyentes saben que para ser declarada bien de interés turístico internacional, como todo aquello que signifique turístico, lo que tiene que tener fundamentalmente, perdón, es infraestructura turística.
Claro.
Entonces, cualquier cosa mediocre que tenga padrino y pueda demostrar su infraestructura turística, puede elevarse a la categoría de bien de interés. Esto. Pero yo también lo he dicho y lo repito delante de quien sea. Estamos llenando esto de tantas cosas, con escasa seriedad, con tantos inventos, que dentro de poco, pues esto hará otra vez otro pluf y
lo que se consigue es que se pierda el interés.
Bueno, es yo siempre he dicho
el interés turístico.
Claro, efectivamente. Yo siempre he dicho que hay una cosa que se llama efectos contaminantes. Hombre, si uno tiene una cosa Ese lo puede considerar como bien personal, identitario. Creo que hablabas tú antes de la identidad. Ahora bien, si esa misma cosa se la puede inventar cualquiera, el ejemplo yo he puesto, si la Semana Santa, bien de interés turístico, radica en la posibilidad de hacer procesiones, entonces apaga y vámonos. Claro. Porque no, es mi argumento de siempre, ¿no? Porque cuánto trabajo cuesta en llevar la Semana Santa que quieras a la sexta, séptima avenida de Nueva York y contratar esta. Ninguno. El problema para mí no está en eso, que es en lo que estamos cayendo, ¿eh?
Sí, claro.
Yo lo veo,
sí,
tú, sí. Vamos, tú no, todos sabemos. Yo no diría que he profesionado, porque yo soy como tú, de acera, ¿no? Y he visto Valladolid, se mantiene sin estridencias y cosas de estas, pero tú das la vuelta por un lado y por otro, y hace 10 años y hace 15 años, y como claro, todo el mundo tiene la historia, un dato de que celebraban no sé cuantitos, de pronto te lo recrean como si verdaderamente fuese del 17 o del 16. Yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado.
Pero fíjate, hablabas tú, José Luis, de la infraestructura turística, que es uno de los requisitos para tener la calificación de interés turístico, bien regional, bien nacional, bien internacional. Hay en la provincia de Valladolid, no podemos mencionar todos los pueblos, pero hay uno en concreto que tiene una Semana Santa que es, ¿cómo lo llamaríamos? Es muy Alonso Ponga, la
Gracias.
Semana Santa. Lo vas a entender. que es Villavicencio de los Caballeros.
Claro.
Que es antropología pura, independientemente de fe, religión, arte, lo que tú quieras, pero es antropología pura. Bueno, la Semana Santa de Villavicencio de los Caballeros, donde yo he tenido el honor de predicar, tanto en Semana Santa como en las fiestas del Cristo de la Gracia, pues ni tiene, ni creo que tenga nunca, la declaración de interés turístico regional, nacional o internacional,
claro.
Porque tenía un mesón y creo que ya no está cerrado o abre solo algunos días de la semana. Bueno, pues como tú has dicho, el interés es turístico y no
pero eso, yo creo que eso se mantendrá y pervivirá, porque la gente lo siente como muy suyo. Es lo mismo que, y con eso no quiero decir que las Semanas Santas rurales tengan estos valores y las urbanas no, es lo mismo que pasa con el tema de las Semanas Santas urbanas. Mientras haya cofrades, mientras los cofrades lo sientan como suyo, la Semana Santa pervivirá. De lo contrario, pues ya pueden ya podemos tener cristos y vírgenes, lo mejor, claro, en obras de arte, que no van a más.
Por eso
que es otra de las confusiones que yo, cuando hablan, por ejemplo, en el caso concreto de la Semana Santa de Valladolid, bueno, es que eso es patrimonio artístico material. Yo digo, no, o sea, no conoces la Semana Santa de Valladolid si no ves que tiene un valor inmaterial grandísimo. Otra cosa que es que a primera vista, como nadie tiene los Gregorio Fernández que tenemos nosotros, pues eso es lo que más llama la atención. Pero claro, cualquiera de nosotros que conocemos la Semana Santa de Valladolid sabemos que es muchísimo más que eso.
Lo que pasa es que estamos cayendo muchas veces en el peligro de que se quede solo ahí, o que queramos que se quede ahí.
Bueno, es que verás.
No los cofrades, precisamente,
sino los que
se encargan del aspecto turístico. Y los que venden una Semana
Pero
Santa.
Pero es que al final, como tú has dicho, como vosotros sabéis, aquí tenemos pues las mejores tallas de la imaginería, ¿no? Me da igual Gregorio Fernández, Juan de Juni, el escultor que queráis y el periodo artístico que queráis, aunque hay uno que predomina sobre el resto, ¿no? Pero claro, tú puedes estar en la calle y estar pasando la gran talla, ¿no? El Cristo de la Luz de Gregorio Fernández o el atado a la columna. Que si no hay un poco de tachún tachún, da igual que sea una marcha de penitencia que de gloria, no distinguimos. Si no hay un poco de tachún tachún, la gente no se levanta de la terraza a ver si lo que está pasando es un Gregorio Fernández o es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, pero yo creo que en este sentido se ha enriquecido mucho. Sí. Yo recuerdo el año 70, que fue la primera vez que yo vine acá, que ya ha llovido. Diego me mira diciendo...
Diego no había nacido. Que eran blanco y negro también las procesiones.
Pues efectivamente había muy pocas bandas y tal. Y sí, era una cosa que se notaba. Pero fíjate, yo creo que Valladolid en ese sentido ha sido capaz de evolucionar.
Sí,
sin
sí,
estridencias, sí, 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 sin pasos adelante, sin golpes, digamos, que hayan hecho temblar todo el paso y demás, ¿no? Se ha ido sustituyendo un cierto tipo de músicas militares, que unas tienen que tener sentido, porque la gente que está en contra del himno nacional, yo no veo por qué tiene que estar la gente en contra del himno nacional a la salida y a la entrada, puesto que son ritos de comienzo,
claro,
y de final,
claro,
de procesión. Claro. Y son, se han hecho ahora en la República y en todas partes, porque eso desde el punto de vista simbólico es el rito, ¿no? Comienza y acaba el rito y tal. Pero sí, hay mucha más elegancia musical y mucha más estética.
Y el querer acabar con... Antes hablábamos, poníamos de ejemplo las uh-huh. calles con símbolos de otros tiempos. El querer acabar con ritos, quizá porque a algunos les parecen trasnochados o porque le parece que puedan tener alguna influencia que no le gusta, simplemente. Eso es peligroso también.
Yo es que
para
creo,
la supervivencia de una Semana Santa.
Para la supervivencia de todo. Yo es que creo que cuando las cosas se polarizan, entonces acabamos negando la mayor, cosa que no es buena ni mucho menos. Para mí, lo he dicho siempre, lo bueno de la Semana Santa es que aquí caben y cabemos todos. Claro, caben y cabemos todos, siempre hay un respeto. Siempre que hay un respeto, ¿no? O sea, tú no te puedes poner a parar la procesión y tal, eso... por soleares. Digo, esto forma parte de una cultura. Forma parte de una cultura, queramos o no queramos. Estamos en Europa, una Europa con raíces, las que han llegado a nosotros con más fuerza cristianas. Antes había otras raíces, evidentemente serían celtas o lo que fuesen. Y entonces yo creo que cualquier persona inculturada tiene que conocer los códigos de su cultura. Y el hecho de que un pueblo haya elevado a la categoría de identidad máxima su Semana Santa implica que todos los que participan de ese pueblo actúen de esa manera. Cuando alguien dice que autoridad, que como él no va con eso y que eso es una cosa de iglesia, que no va a la procesión, que no preside, no, perdona, yo creo que estamos sacando las cosas del tiesto.
Pero yo creo que no hay un riesgo real, ¿eh?
No, desde luego que no, ¿eh?
Lo digo al hilo de la pregunta que planteaba nuestro director, Juan Carlos. Yo creo que no hay un riesgo real, y os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero vosotros y nuestros oyentes lo van a entender enseguida. El alcalde de Cádiz, don José María, bueno, pues sabéis su ideología y sus planteamientos sobre cuestiones no solo religiosas, sino también y fundamentalmente económicas, o lo que ellos llaman sociales. Bueno, pues a la primera de cambio, a la primera que ha podido, el Ayuntamiento de Cádiz está dando todas las facilidades del mundo para que los astilleros de Cádiz, los de Navantia, construyan unas patrulleras, es decir, buques de guerra, ¿eh? Para una dictadura como es Arabia Saudí. ¿Por qué? Pues porque son 3.000 millones de euros y va a crear pues del orden de 1.000 puestos de trabajo, unos temporales y otros menos temporales, en la ciudad de Cádiz. Y esas facilidades las está dando el alcalde de Cádiz, ¿no? No sé si el ejemplo es trasladable.
No, pero yo, fíjate, hablando de peligro o no peligro de que esto suceda, en el caso de la Semana Santa, no me gustaría ser futurible, ¿no? Pero sería más peligroso que los cofrades y las cofradías,
claro,
no supiesen exactamente lo que son, de dónde vienen y hacia dónde pueden ir. O sea, que no se, yo creo que en Valladolid no, que no se dejen, digamos, rodear por esta especie de polvareda que hoy día todo eso, lo que decíamos antes, ¿no? Turismo oropeles, pues anda, que hemos venido, qué tal, que lleno, que no lleno. Que no se dejen por eso, sino que cada uno sepa de dónde viene, lo que tiene y lo que tiene que transmitir. Eso sí que sería peligroso.
Sí, que a veces puede estar el enemigo en casa, por
es
así
la
decirlo.
La caballotroyización de la Semana Santa,
sí,
¿no?
Sí,
está
sí,
el caballo
sí,
de
sí,
Troya
sí,
dentro.
Sí, yo pienso, ¿eh? Y bueno, ahí en el caso cofrade vosotros sabéis más que yo, ¿eh? O sea, yo puedo hablar desde fuera, pero vosotros que sabéis más.
Bueno,
que
del 25 al 27, el tercer congreso latinoamericano de religiosidad popular, la Semana Santa como protagonista. Este año las Semanas Santas, los ritos
representados, sí, desenclavos, Vía Crucis vivientes y Semanas Santas también representadas, vivientes, ¿no? Y sí que quiero volver a llamar la atención sobre el tema de que nosotros esto lo hacemos acá, porque aquí está el Centro Internacional de Estudios sobre Semana Santa. O sea, que lo que hace 7-8 años conseguimos, ¿no?, con apoyo de Andalucía y de todos estos otros núcleos, que este centro estuviese aquí. El Ayuntamiento de Valladolid desde el primer momento lo apoyó, el Ayuntamiento actual lo sigue apoyando con generosidad, como antaño. Entonces nosotros seguimos con esto, ¿no?, que es dignificar todos los temas de Semana Santa para evitar después eso, ¿no?, de que en todos los pueblos esté el paño de la Verónica, ¿sabe usted? Pues vale. No, o sea, como símbolo está bien, pero como querer demostrar que esa es el origen de mi Semana Santa y que mi Semana Santa es antigua porque tiene una fecha... No, nosotros vamos a lo que es la seriedad, que era lo que decía antes, ¿no? Eso por un lado, y por otro, claro, que estamos llevando el nombre de Valladolid un poco, no un poco, sino mucho por todo el mundo. Sea a través de estos congresos, donde viene gente, como sabemos, todo el mundo, sea a través de estas exposiciones de plenilunio que hacemos todos los años. Este ya no tenemos tiempo porque la Semana Santa ha caído muy pronto, pero el año que viene sí, ya nos ha asegurado la concejala del ayuntamiento que sí, que va a seguir apoyando esto. Y ahí, claro, pues como sabéis, el año pasado cuando estuvieron en... Perdona, sí. Creo que me estoy enrollando. Cuando estuvimos en París, una nación que sabe lo que es el laicismo y que sabe lo que es las creencias, bueno, maravilla para ellos, digo, y desde otro horizonte cultural.
Yo solo iba a recordar que la exposición Plenilunio es una muestra que sale más allá, va mucho más allá de nuestras fronteras. Sí. Ha estado en Italia, en Roma, sí,
en Nuevo México, con el fenómeno de recuperación de todas aquellas tradiciones aquellas para nosotros.
Pero fíjate, dices tú, el laicismo, porque que no hay que confundirlo con la laicidad, ¿no? En Francia. Pero es impresionante el respeto que hay, no solo por la religión católica, porque en Francia hay mucho inmigrante, también hay muchos musulmanes, pero en este caso estamos hablando de la religión católica. Tú vas a cualquier centro de recepción de turistas, porque son centros de recepción de turistas como el Sacré-Cœur, o Notre-Dame, o Saint-Germain-des-Prés, y
ves... Qué bien hablas francés.
Gracias, merci. Y ves cómo tú entras en cualquiera de estos templos que acabo de citar, y están hasta arriba de turistas, pero el silencio, el respeto, las velas encendidas, a nadie se le ocurre soplar
la palabra es respeto.
Respeto.
Eso es.
Es lo que no tiene algún incontrolado de estos que a veces nos encontramos por ahí, pero vamos, que es la palabra, yo creo que con mayúsculas es respeto, y con respeto todo se puede salir adelante.
Además, en una sociedad plural, cada uno tiene sus espacios y sus tiempos, y tú tienes que respetar sus espacios, sus tiempos, y obviamente su cultura y su religión. Es la única manera de hacer sociedad, si no, pues haremos otra cosa.
Bueno, ¿cómo va a ser el congreso?
Pues eso,
el contenido un poquito.
Lo va a inaugurar su eminencia, el cardenal de Valladolid, don Ricardo Blázquez. Y después, pues vamos a tener, fundamentalmente, sí, por resumir, vamos a tener una serie de ponencias que se van a centrar, por un lado, en lo que han sido las representaciones, o, por decirlo de alguna manera, las incorporaciones a los discursos, a los guiones de la Pasión de Cristo, de las antiguas representaciones de los misterios griegos, igual que, o lo mismo que, esta otra serie de representaciones que se hacían con motivo de la muerte del emperador, de César o de esta serie de gente, que influyen desde el primer momento en la construcción, vamos a decir, mental, no de fe, mental, de lo que son los relatos dramáticos de la Pasión. Algunos en los apócrifos se ve, y en algunos canónicos se ve también. Después, a través de lo de la famosa Pasión de San Gregorio Nacianceno, que más o menos establece un tipo de dramaturgia, ¿no?, por decirlo de aquella manera, y cómo desde la Alta Edad Media, estamos hablando del siglo IV, ¿no?, pues viene desarrollándose todo el tema de la representación de la Pasión. Este tema, que es del Mediterráneo, porque lo tenemos acá, lo tienen en Córcega, por hablar de Francia, lo tienen en Italia, obviamente, y después ha pasado a los estados que fueron americanos, que fueron españoles, perdón, americanos, tanto los americanos del norte como los de centro y sur, y que posteriormente allí se readapta, e incluso hay aspectos que llegan a volver otra vez para nosotros, como es el caso, por ejemplo, de esto que va a tratar Joaquín Díaz, del Miserere de Azamor, el famoso Miserere de Bercianos y toda esta zona, que es una composición de un arzobispo de Buenos Aires, y que después acaba llegando aquí. Porque esto es muy interesante, ¿no? Digo, desde este punto de vista. Y después, pues, ya vienen ponencias concretas sobre lugares donde hay representaciones. Sí que, para que nadie me diga nada, hay dos lugares que no se van a tratar, pero que no se van a tratar porque ya están tratados y tal, que son Bercianos y Villavicencio de los Caballeros, claro. Que son los más emblemáticos de Castilla y León. Pero había que hacer sitio para otros, ¿no? Entonces ya le hemos dicho a nuestro amigo Nacho Foces y a los otros, oye, perdonad, pero hay que compartir.
En estas puestas en escena de la Semana Santa, se van añadiendo cosas, se van cambiando detalles, pues para hacerlo más atractivo, a lo mejor, precisamente a ese turismo del que hablamos. O se mantiene estrictamente esa rigurosidad de lo que es la historia sagrada en este caso.
Hay que distinguir los textos y las dramatizaciones, vamos a decir, clásicas, ¿no? Del 17, del 18, que esos textos todavía pueden venir, pero aunque la mayor floración es la del 19, ¿no? Estas, aquellas que contaba el padre Isla, que decías tú de la tierra de Campos, de Campazas,
sí, sí,
y tal, ¿no?
Sí,
en la que participaba el pueblo, de estas otras que se han creado para representar, que son obras dramáticas con tramoya, con escenas, etcétera, etcétera. Estas otras cada vez se han ido adaptando más, a no ser, por ejemplo, las catalanas, que se hacen ya en lugares que ya están, digamos, prefabricados, se han ido adaptando más a los lugares y al preciosismo, digamos, que puede tener el ambiente de una ciudad. Pero bueno, esto pasa a todos los niveles. Digo, pasa a todos los niveles. Yo distinguía el desenclavo de Bercianos y el desenclavo de Villavicencio y los Caballeros, porque lo he dicho otra vez en público, por lo tanto no me duele decirlo. ¿Qué cofradía de la Veracruz o de los franciscanos no tenía un desenclavo? Ninguna. O sea, todas lo tenían. Lo hacían en la iglesia. ¿Cómo se recupera ahora? Pues en Palencia, con hábitos nuevos.
En Salamanca, si Salamanca se me permite. Hay un acto, claro, muy importante en la ciudad, ¿eh?
En la ciudad, en las escuelas, de, o por lo menos en algún momento dado, se hicieron las escuelas menores en la catedral. En la catedral de la universidad. Uh-huh. En León, el fondo de San Isidoro. En Palencia, igual, claro. Pero esto no es bueno ni malo, porque una de las noches, para mí, más antropológicamente,
sí.
Bonitas, ¿no? La del encuentro de Valladolid allí en la Plaza de la Universidad, evidentemente el decorado, pero al fin y al cabo las representaciones son reinterpretaciones o readaptaciones de, en este caso concreto, de la
que
pasión.
Que tampoco es tanto el tiempo que lleva celebrándose en ese proscenio, ¿no?
No, pero que a mí no me parece por eso que no sea ni auténtico, está... o sea, de hecho... A alguien se le ocurrió la idea, pero esto ha funcionado siempre así.
Bueno, fue una ocurrencia obligada por las obras que se estaban haciendo en la Plaza Mayor.
Sí, pero benditas,
bueno,
obras, luego, ¿eh?
No, muy bien, muy bien. Sí,
claro. Y después de pronto te encuentras con ese fenómeno y dices, oye, esto es maravilloso. Porque yo sí que puedo decir que yo, cosa que nunca jamás había visto en otro momento en Valladolid, porque bueno, estamos hablando de las 12 de la noche ni de la 1. Cuando he visto eso, el silencio total, allí eso, y ya sabes, ¿no? Pues este par de gente que siempre anda por allí y tal, que con esa bruto se oye, diciendo una bobada y tal, y que la gente se le echaba encima simbólicamente, calla y tal, y esa es la cuestión, ¿no? Entonces a mí sí que me ha parecido que esa era una recuperación un poco de todo el sistema y de toda la filosofía y de todas las vivencias.
El congreso se clausura con una representación precisamente teatral,
con la de Corsario.
Corsario,
sí,
se recupera Corsario. Pasión.
Sí.
Vamos, digo, se recupera todos los años desde hace unos cuantos, desde que se pusieron por primera vez en escena. Una magnífica, ¿no? Representación,
sí,
de, sobre todo, de la procesión general del Viernes Santo de Valladolid, porque es lo que representa Pasión.
Pero esta mañana otros colegas vuestros de otra emisora me preguntaban si habría que intentar fijar ya esa representación como uno más de los actos semanasanteros de Valladolid. Bueno, mi opinión es que sí que se debería. El cuándo y cómo, eso yo ya no voy a entrar. Pero yo me baso en esto. Es una obra de tal categoría que es una obra de patrimonio inmaterial. Pero es una obra de patrimonio inmaterial basada en los guiones de la Semana Santa vallisoletana. Si además esto, según ellos mismos confiesan, yo lo he visto en alguna ocasión, esto es algo que todo el mundo entiende, no solo de Valladolid, no solo de Castilla y León, no solo de España, o sea, que se entiende. Entonces estamos hablando de un patrimonio inmaterial que este sí que puede tener, digamos, referencias universales de la UNESCO, porque estamos hablando de algo radical. Mira, de algo...
Una idea podría ser, ¿eh? Habría muchas fórmulas, ¿no? Pero a mí, que no me gusta nada lo oficial, las cosas a las que les ponemos el apelativo de oficial, pero sin que fuera oficial, sin que fuera, como aquí se ha planteado, medio obligado, sin que formara parte del programa común de la Semana Santa, pero a lo mejor una fecha clave podría ser el sábado de Pasión, que siempre nos estamos quejando de que no hay procesión, de que tal. Bueno, pues Pasión,
sí,
del Teatro.
Oye,
Corsario,
yo he dicho oficial. Sí. O sea, que entre dentro del, sí, esquema. Yo la he dicho, claro, la fecha la decís vosotros.
Claro. La verdad es que esa obra sería una gran embajadora cuando se lleva a la Semana Santa de Valladolid a presentar a otros lugares, a otros pueblos.
A Herbas.
Es sería algo majestuoso poder representarlo como muestra de lo que dices tú, de la procesión general. Bueno, no sé si interpreta más pasos que los de la procesión general, porque sé que el entierro de Juni es que lo clavan.
Clavan todo.
Sobre todo los pasos, la elevación de la cruz, los pasos de... que son más y que tienen más talla es impresionante, sí, la verdad.
Y con respeto, con mucho respeto, ¿eh? Dentro siempre de las licencias del teatro, sí, ¿no? Porque el teatro tiene sus licencias.
Yo os he de confesar que la primera vez que fui a verla ya iba con prevención, ¿en serio?
Sí,
yo
sí,
la primera vez que fui a verla, que fue al principio, iba con prevención, porque estando desde esta otra Semana Santa,
no
digo,
estaba,
vamos
Manuela
a ver
Carmena entonces, ¿no?
La primera vez que fui a verla aquí, en el Calderón y tal. No, y fui con prevención en este sentido de que, bueno, ya ver esto y tal, ¿no? Oye, y me pareció impresionante.
No son transgresores, y si lo fueran, pues vale, es teatro, ¿no? Pero no lo son.
Bueno, pues el aplauso una vez más para Corsario, y un acierto, sin lugar a dudas, que agradecerán además todos los que participan en el Congreso, que por cierto, ¿cuánta gente está invitada o va a participar? Ya a estas alturas ya estará cerrado.
Sí, bueno, todavía si alguien se quiere apuntar y demás, pero vamos, entre ponentes y comunicantes andamos por unos 70, y bueno, después otra gente que nos dice que sí, que se ha apuntado para ir a asistir a las conferencias. Pero yo sí que quiero invitar desde aquí, si alguien, como tú dices que el señor Cuaresma, dice que nos oyen en todas partes.
Que no es verdad, es verdad.
Bien.
cope.es/Valladolid y valladolidcofrade.com, ahí es donde está el programa para abierto al mundo, que se dice.
No, pero que digo que aquellas personas que quieran solamente ir a asistir a alguna conferencia o algunas y tal, cuando nosotros cobramos matrícula es para la gente que quiere el título oficial de la universidad, porque le sirve, entre comillas, como currículum. Pero encantadísimos de que la gente vaya, ¿no? Es más, ¿puedo ser transgresor?
Sí, sí, por
el
favor.
Director del programa.
Sí, no hay ningún problema. No, usted es responsable de lo que diga.
De lo que diga, sí. Pero con tal de que no se enteren los cofrades. Es más, me gustaría invitar a los cofrades de Valladolid, que no pasa nada, porque vayan y vean.
No estaría mal, a veces se organizan,
que vayan y escuchen.
A veces organizan cosas muy importantes para un colectivo en concreto y precisamente los miembros de ese colectivo no van, ¿no? Y pasa, no sería
la
primera.
Si no van o no vamos, porque bueno, es horario laboral y hay más cosas que hacer, de acuerdo, todos disculpados. Pero si no van o no vamos, porque pues entonces ya no hay tanta disculpa. Bueno, por cierto, luego tenemos dentro de nada el Congreso de Cofradías en Medina del Campo, el Congreso Nacional.
La mañana del día 25, que es la inauguración, es en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Después se trasladan las ponencias al Salón de Actos del Convento de los Agustinos Filipinos, el 25, 26 y 27. Y se cierra el 27 en la Sala Borja con la representación de Pasión a cargo de Corsario.
Sí, porque nosotros esto lo hemos hecho en todos los congresos, o sea, el centro internacional está en la universidad, es de la universidad, pero con, digamos, el otro somos dos patas, por decirlo de alguna manera, el otro son los agustinos filipinos, porque al fin y al cabo ellos son los que saben de religión, teología y todas estas cosas.
La Sala Borja está a pleno rendimiento ya,
el que quiera, el que quiera ir a ver Corsario, que hay entradas, tiene que sacar las entradas y eso, pero vamos, eso así es.
Pues dar la enhorabuena también a José Luis Alonso Ponga como cabeza visible de este congreso, que vaya por su tercera edición. Este año no tenemos plenilunio, pero al año que viene, ya nos ha avanzado.
Cierto,
que
el último plenilunio del invierno ha sido hace una noche o dos, ¿no?
Ayer creo que todavía era.
Bueno.
Pues hablaba de la exposición.
Ya. Sí.
Pero Ángel lo dice porque la próxima luna llena ya es la de Semana Santa.
Pues ya estamos deseando que llegue esa luna llena de la primavera, la primera luna llena de la primavera. Eso indicará que estamos metiditos de lleno, ya prácticamente será cerrando la.
Claro, yo no quiero
Semana
que llegue la primera luna llena de la primavera,
ya pasado,
porque ya
¿verdad?
Está terminando, ya ¿no?
Y bueno, vamos a hablar de música, venga, que la música. Bueno, y de cosas que hay todavía, que hay estos días, que Diego tiene una agenda tremenda.
No, esta semana no es tan tremenda. Las hay, semanas próximas las hay, que voy a necesitar media hora solo para decir todos los quinarios, triduos, novenas y todo lo que hay. Nada, simplemente decir que el miércoles comienza el triduo en honor al Cristo de la Agonía de los Nazarenos en la Iglesia de Jesús. El jueves comienzan los triduos en honor al Cristo del Humilladero de la Veracruz y al Cristo de la Humildad en la capilla de la Congregación del Santuario. Imagen que el sábado estará expuesta en solemne besapié durante todo el día. El lunes comienza el triduo en honor a Nuestro Señor de la Oración del Huerto a las 8 en el Monasterio del Corpus Christi. Y el martes 1 de marzo ya comienza el quinario en honor al Cristo del Perdón. Y en cuanto a los conciertos, este domingo a las 6, el tradicional concierto benéfico que organiza la Cofradía de la Pasión en el Teatro de la Salle.
Bueno, allí el otro día ya empezábamos a hablar con el secretario de la Junta de Cofradías sobre asuntos musicales que se están preparando. Nos avanzaba que había algo alrededor del himno que teníamos, que estábamos escuchando antes, de nuestro himno, el himno de la Semana Santa. También se está preparando el ciclo Voces de Pasión del Ayuntamiento de Valladolid, que se va a abrir además con un evento importante, con orquesta sinfónica, banda de cornetas y tambores, y bueno, una serie de marchas. La próxima semana contaremos un poquito más detalladamente en qué va a consistir, quiénes van a estar y bueno, ¿quiénes vamos a estar? Porque vamos a estar un montón de gente, nos han invitado y vamos a ir.
Pero como hay esa manía en todas estas cosas de la Semana Santa de que hay que presentarlo cuando hay que presentarlo, pues creo que es el día 27 cuando se presenta oficialmente. ¿Es el sábado el 27 o el 27?
Bueno,
el
en cualquier cosa, es la banda de Semana Santa y Orquesta Sinfónica para Voces de Pasión. En la Cúpula del Milenio, ya digo, allí va a ser y allí vamos a estar. ¿Y por qué vamos a estar todos? Todos los que estamos aquí,
pues seguro. Nos han invitado, el equipo médico habitual al completo.
Nos han invitado porque a mí me preguntaron a quién y digo, pues mira, invita al equipo médico habitual, claro, que todos claro, vamos claro. a ir encantados. Sí, y entonces sí. vamos a estar todos allí tarareando, no el himno de la Semana Santa, que a lo mejor también, pero algunas de las marchas más importantes que suenan en las distintas procesiones. Afortunadamente.
Bueno, que nadie se alarme, porque si no, no va a ir nadie. No vamos a tararear nada. No. Algo, porque del equipo médico habitual, el único que tiene facultades para tararear algo es Juan Carlos. Los demás, pues,
tarareo bendición, que ya me han dicho que no van a tocar esa marcha, que me hubiera encantado, porque es la sintonía de nuestro programa y la tengo un especial cariño. Pero me han contado una historia que la próxima semana voy a ver si me entero muy bien y se la cuento también a todos los que nos escuchan porque me ha hecho mucha gracia. Pues que parece ser que es que hay un acuerdo entre bandas de unas marchas que, digamos, están orientadas a Cristo crucificado, otras marchas que están más enfocadas a los dolores de la Virgen.
Hasta ahí bien.
Y entonces resulta
hasta ahí bien.
Que si hay un acuerdo, que si se tocan estas, no se tocan las otras. Bueno, un rollo, una historia que no he entendido. Es que no la he entendido.
Pero
muy
vamos
bien.
A ver, si estamos en una ciudad donde en Semana Santa se juntan dos Cristos, se unen, se juntan.
Se encuentran,
hay que hablar con propiedad, Diego, gracias. Se encuentran dos Cristos. ¿Qué problema hay en que se toquen marchas a los dolores de la Virgen o a nuestro Señor Jesús?
Te estoy diciendo que no lo he entendido. Entonces voy a ver si me entero, porque a veces te pillan pues un poco así. Te pillan
a mí
un poco...
me extraña, porque eso que tú estás diciendo destila rivalidad y me extraña
¿quieres
muchísimo.
¿Quieres que te diga una cosa?
Me extraña muchísimo. Mucho
que sí, oye, a ver si se pican. Yo creo que es que no se la saben. No se la saben y entonces no se la quieren tocar.
En esta ciudad hay o había hermanos cofrades que tocaban la salve a trompeta de rodillas, a corneta de rodillas, ¿eh? Luego se lo tienen que saber.
Pero vamos, ¿cómo no se van a saber bendición? Se la tocan todo el mundo. La toca todo el mundo.
Hace unos días se tocó en la iglesia de San Andrés Apóstol.
En la iglesia de
en
San
la
Andrés
glosa del paño de Verónica.
Habitual tocar bendición en el.
Que es acto. Una sorpresa, te lo van a dedicar, hombre, Juan Carlos.
En cualquier caso, yo es que a veces me pongo un poco pesado, pero vamos, que será un acto muy bonito y una buena oportunidad, como otras, como todas las que hay, de encontrarnos con la música de Semana Santa. Por cierto, la Veracruz también me ha invitado a una misa cuaresmal en honor de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Me encanta mi cofradía en este caso, porque pone misa cuaresmal en honor a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y pone entre paréntesis a lomos de la borriquilla.
Humilde.
Es una misa que hacen con niños, que invitan además a las secciones infantiles de todas las cofradías. Yo no lo digo en la agenda porque sabéis que no todas las eucaristías, porque si no, no tendría todo, programa. No simplemente me...
Es el 5 de marzo a las 8 de la tarde, bueno, en la iglesia de la
Veracruz.
Este
sábado pasado, como sabéis, coincidió, no en hora, pero en horarios muy próximos, el pregón del atado a la columna, el pregón de la procesión de penitencia y caridad, la misa, digamos, privada, donde se imponían las medallas a los nuevos cofrades del descendimiento, entre ellos el alcalde de la ciudad. Bueno, que no damos abasto.
Bueno, dimos abasto. Sí. Nos costó, bueno, pero dimos abasto.
En cualquier caso, y volviendo un momento a lo de la Cúpula del Milenio, esa apertura de Voces de Pasión, 12 de marzo, 8 de la tarde, que no lo había. 8 y media,
es lo único que
media.
No habías dicho, lo demás lo has contado todo.
8 y media de la tarde, no he dicho quiénes son.
Lo decimos, espérate
no,
que saco
pero no
cuaderno.
Lo diga, porque es que la semana que viene lo decimos ya
has
todo.
Has dicho ya los del equipo médico habitual.
No, pero nosotros no vamos a tocar.
Ah, no.
Nosotros solo vamos a estar allí a hacernos una foto y tal.
Pero tenemos que decir algo, ¿no?
Algo diremos. Bueno, ya verás. Como decía, el día que hablemos, ya verás tú la que vamos a contar. José Luis Alonso Ponga, antropólogo vallisoletano, no leonés, pero afincado en Valladolid, sí, querido en Valladolid y organizador de muchos eventos importantes, en este caso en el tercer congreso latinoamericano o internacional. Yo no sé cómo se denomina latinoamericano.
Sí, es internacional. El centro se llama latinoamericano porque a través de con el epíteto latino estábamos hablando de Portugal, España, Italia, uh-huh, y todas aquellas colonias que tienen en América.
Sí, si está Italia, sí es latino. Si no, es hispano.
Pues el además cogimos Italia por el tema, sí, de, sí, Nueva, nada, York.
Clarísimo, clarísimo.
Para evitar problemas, congreso internacional, que siempre, así nos entendemos todos, de religión popular con la Semana Santa como protagonista. Muchísimas gracias. Del 25 al 27 es cuando se celebra el congreso y queríamos dedicar parte de nuestro tiempo a ello. José Luis,
os agradezco siempre. Muchísimo.
Ángel,
mucha salud para todos.
Hasta el próximo programa. Y Diego, por supuesto, ya saben dónde nos pueden escuchar, así que nadie se olvide que estamos en valladolidcofrade.com y en cope.es/Valladolid.
Así es, yo simplemente quiero mandar un saludo a los padres y madres del Colegio Amor de Dios, que están preparando una procesión infantil, llevan cosiendo hábitos. El año pasado les ofrecimos hacer una pequeña procesión, les ha gustado la idea, están 150 hábitos, están preparando.
Que no nos has dicho el sábado quién está.
El sábado paso a paso, este año va de alcaldes la cosa, ¿no? Tendremos a alcaldes de cofradías, alcaldes presidentes y hermanos mayores.
Ah, digo, más alcaldes no tenemos.
Alcaldes de cofradías.
Oye, tenemos un minuto. Bueno, sí, como estamos en internet. Es que al hilo de esto que contabais del Colegio
Amor
de Dios,
yo lo
he tuiteado esta mañana, porque claro, ya era hora de que un colegio católico hiciera algo de Semana Santa, porque es que estamos un poco ya hartitos, ¿no?, de que los colegios católicos o así, pues se dediquen a celebrar Halloween, a celebrar la carnavalada y pasen de puntillas o ni eso por la Semana Santa. Digo, los colegios que son católicos o así.
Es que así es concertados.
Sí. No, pero sí, el amor de Dios también es concertado, ¿no?
Es concertado, pero ya te digo,
es católico de verdad, o sea, es que no tenía por qué.
Les gustó mucho cómo salió y este año pues van a implicar a muchos más niños y están todos los padres como locos cosiendo hábitos.
Es un problema, ¿sabes de qué? De que en los colegios católicos, como tú dices,
o así,
pues cada vez hay menos frailes, monjas o sacerdotes, lo que hay son profesores que les interesa, profesores laicos, que les interesa más el Halloween
y la carnavalada,
sí.
No es incompatible, se puede celebrar todo.
No, vamos a ver, en el amor de Dios no es incompatible, pero en estos otros colegios católicos o así, sí es incompatible. Hasta ahora, ¿eh? Si gracias a lo que tú estás contando, Diego,
este año se va a preparar
la
muy
cosa, pues bendito sea.
Bueno, yo de todas maneras tengo noticias de colegios públicos no católicos que también hacen algo de Semana Santa. Obviamente no digo que el Espíritu sea o no sea,
pero
me refiero llamarle...
Muy bien, José Luis, pero si precisamente, y apoyando lo que tú dices, llevamos a nuestros hijos a colegios católicos porque bien pensamos que va a haber algo complementario o a mayores y resulta que no, pues cerramos el chiringuito.
Yo te digo porque alguna vez es que me hablaron de uno y tal, y yo pregunté, no, y esto es una cultura vallisoletana,
claro,
y nosotros no lo vamos a hacer acá. Repito, yo he visto niños y fotografías de niños con capuchón de, ¿cómo se llama esto?, de papel y cosas de estas, y túnicas de esas, que hacían ellos mismos los hábitos y demás. Y efectivamente me lo justificaron, que a mí me parecía muy bien, pues que esto es un fenómeno vallisoletano, claro, y por lo tanto lo hacemos así. Eso no significa eso no significa que tú estés convirtiendo a nadie a nada. Digo, perdón. Sí, sí,
sí. Pues es la cera del hachón.
Sí.
A veces resbala. Es lo que hay. Pues hasta el próximo programa a todos.
Adiós.
Y gracias por haber estado. Nosotros seguimos en cope.es/Valladolid y en valladolidcofrade.com. Gracias.